me hace ¿Quién soy yo? Con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Buenas tardes, Aida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julián. Estoy muy contenta de estar de vuelta aquí en el programa de Herencia Hispana.
Muy bien. Vamos a empezar, si te parece, antes de presentar a nuestra invitada y después a nuestro invitado. Si quieres, ¿me puedes hablar un poco de qué está pasando con lo de Artes Miami, que siempre hablamos en este programa?
Bueno, les recuerdo que como presidenta de Artes Miami, nosotros estamos dedicados a apoyar a los artistas hispanos y a las organizaciones culturales. Es una entidad sin ánimo de lucro. Y una de las cosas que hacemos es reconocer a nuestros valores hispanos, que es parte de la misión de este programa de Herencia Hispana. Y hemos tenido el gusto de presentarle muy recientemente a Carlos Alberto Montaner, el gran escritor cubano residente de España y de Miami, el premio Lidia Cabrera de Artes Miami. Vinieron más de 60 líderes a un almuerzo muy lindo en Ruth Chris recientemente y ha tenido muy buena aceptación por parte de la prensa, ha salido en varios lugares y estamos muy contentos de haber podido llevar a cabo esta presentación y a la vez de presentar al público a nuestra nueva junta directiva o consejo, como le dicen los españoles, del cual forma parte nuestro querido Julián Linares. Y además les aviso que mañana, domingo 28 de abril, a las 4 de la tarde, se presenta Los Tres Tenores Latinos y sus amigos, que lo presenta Tania Martí en el Manuel Artime a las 4 de la tarde, y nosotros estamos apoyando este evento con promoción como la que estamos dándole en este momento. Y finalmente, el 2 de mayo a las 8 de la noche en el Centro Cultural Español 1490 Biscayne Boulevard, en el piso de abajo frente a la calle Biscayne, tendrán el gusto de ver gratuitamente a uno de los novelistas más importantes de la literatura española del siglo XX y XXI, que va a acompañarnos en este programa hoy a las 2:30. Él se llama Carlos Rojas. Y ya les contaré un poco más acerca de este ganador de varios premios literarios, pero deben llamar al Centro Cultural Español o escribirnos a info@artesmiami.org si desean participar en esta interesante conferencia de la cual hablaremos más adelante.
Muy bien, muchas gracias, Aida. Hoy tenemos con nosotros, sabemos, no vamos a recordarlo, pero todo el mundo que oye este programa sabe que nosotros pues tratamos de exaltar a nuestra herencia, y exaltando nuestra herencia lo hacemos a través de las personas que viven en nuestra comunidad. Hoy tenemos una persona que para mí tiene mucho valor. Es una puertorriqueña que hace cosas importantes y hace cosas buenas cosas para los niños. Está con nosotros la doctora María Balcor. María, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes y gracias por esta oportunidad.
Cuéntanos un poco, ¿cuándo llegaste a Miami y por qué llegaste a Miami?
Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, siempre ando con mi familia. Vinimos a Miami hace 10 años. Soy de origen puertorriqueño y sigo siendo puertorriqueña. Vinimos a Miami en búsqueda de oportunidades, como bien los hispanos siempre buscan dejar su huella, ¿no? Mi área de la psicología, porque soy psicóloga de profesión, quise expandir un poco más la experiencia que mi país me había dado para poder servir como mi motivación me lo pide, ¿no? Así que vine aquí a Miami y tuve la oportunidad de hacer una práctica en geriatría, en personas mayores que padecen de alguna complicación de salud mental, y aquí me quedé.
¿Por qué, después del tema de las personas de la tercera edad, encuentras que tu trabajo está con los niños?
Bueno, la salud mental es muy importante cuando hablamos a nivel comunitario, hablamos a nivel de familia, hablamos a nivel de ser humano. Por lo tanto, a pesar de que yo entendía que la salud mental en las personas de la tercera edad era necesaria de cultivar y de reforzar, los niños siempre me dan una energía muy especial porque puedo ver efectos inmediatos en su comportamiento, en su filosofía de vida, en la manera tan ingenua en que ellos expresan sus sentimientos. Y como yo soy una persona que me gusta lo que hago y me inyecto de mi propia energía, veo en ellos pues el control o el refuerzo que yo le puedo dar a un país completo buscando el bienestar de la salud mental en los niños, que son el futuro, ¿no? De lo que nosotros tenemos alrededor siempre. Aparte de que, Julián, cuando trabajamos con los niños, también trabajamos con la familia, también trabajamos con la comunidad, con los maestros, con los abuelitos, expandimos más nuestro servicio. Así que ese es mi interés mayor. Los niños nos abren muchas puertas y la energía de ellos es exquisita.
Doctora Balcour, aunque antes de empezar el programa hablábamos de su origen. Háblanos un poquitico de su herencia hispana.
Bueno, yo soy de origen puertorriqueño, soy la primera de tres hermanos. Mis papás puertorriqueños, de parte de mi padre, son franceses. Y yo nací en un pueblito que se llama Gurabo, en la isla de Puerto Rico. Crecí en Caguas, me hice doctora en Puerto Rico, en la ciudad de San Juan. Así que tengo un poquito de todo lo que conlleva mi país. Luego, hace 10 años, vengo a Miami a ampliar mi carrera profesional y aquí estamos. Me encanta ser hispana, vivo orgullosa de eso. Tengo mucha oportunidad actualmente a nivel de mi profesión de ayudar a personas de toda clase de cultura, tanto la americana como la hispana. Y tengo mucho orgullo porque cuando una persona ayuda a otro, no solamente el conocimiento es importante, sino la calidad de esa persona hace la diferencia en los servicios que damos. Y el hispano se da, el hispano siente lo que está dando. Y tenemos la oportunidad de dejar huellas muy, muy fuertes al vivir dentro de una cultura diferente a la que crecimos, ¿no?
Y tenemos una relevancia al tratamiento, porque no es lo mismo darle un tratamiento a una persona hispana que darle un tratamiento, vamos a decir, a una persona de origen chino o de origen ruso. Cada uno tiene sus valores culturales y hay que adaptar el tratamiento a esos valores culturales que le han enseñado.
Y tenemos la oportunidad de dejar huellas a nivel hispano en otros tipos de cultura cuando realmente somos muy genuinos. Yo creo que esa es la clave del éxito de todo ser humano, independientemente de la disciplina que ejecute, la motivación y el empeño que ponga en cada uno de los servicios.
Yo he notado una cosa curiosa, a lo mejor esto son observaciones anecdóticas que no tienen ninguna base en la realidad, pero he notado a nivel de Miami, según he ido tratando diferentes personas, que las personas o los niños que vienen de un alto nivel socioeconómico hispano, donde hay un alto nivel de educación en la casa, etcétera, mucho orgullo del origen de la persona, de la familia, el niño tiene la tendencia a estar muy orgulloso de su herencia hispana.
Oh, sí.
Mientras que he notado que en ciertos lugares donde el nivel socioeconómico es muy bajo, el nivel educativo es muy bajo, el niño cuando crece rechaza esa cultura hispana y quiere ser más americano que Uncle Sam. Háblame un poquitico de eso y qué importancia tiene el uno aceptar quién es uno y aceptar la cultura hispana que nos dio origen en la salud mental de la persona.
Mira, ciertamente tienes mucha razón. Los niños que vienen de familias que trabajan juntos la cultura, vamos a ponerlo así, familias nucleares, donde viven, de dónde salieron, buscan frecuentar su cultura en la comida, en la danza, en la literatura, en todo lo que conlleva una cultura, viven agradecidos cuando van al colegio y dicen de dónde yo provengo o por qué yo hablo más de un idioma. Uh-huh. Y se llena, es parte del ego. Lamentablemente, cuando uno no vive su origen, uno carece de ese mismo autoestima o de ese mismo ego y por lo tanto algo que tú no lo vives, no lo puedes, como decimos nosotros los puertorriqueños, no lo puedes echar para adelante. Tú, la gente te compra lo que tú realmente sientes que vale la pena. Si tú te sientes orgulloso de donde tú provienes, ese ego que te hace persona también te está dando mayor empeño en lo que haces e impactando gracias a tu origen. La autoestima, la salud mental, la depresión, la ansiedad, vienen de sistemas nerviosos que carecen que las personas carecen realmente de un sentido de qué es lo que me hace persona.
Alguien me decía que nada más que se vende la verdad.
Exactamente, porque te la crees tú. La verdad es verdad dependiendo de cómo tu raciocinio te dice que encaja, ¿no? Que me encaja con tu realidad. Y tú tienes que vender lo que a ti te hace sentido como persona.
Esas son las personas que no quieren hablar español bajo ninguna circunstancia, que se han olvidado que a lo mejor pues nacieron en Jayalía, en una cultura muy cubana, que les gustaba mucho a sus padres pues hacer el lechón asado, servir el arroz con frijoles, y quieren ser todo lo contrario, se mudan a barrios muy americanos, en muchos casos pues se casan con norteamericanos y no quieren ni acordarse de que son hispanos.
Eso es lamentable, porque como hombre, ser humano, buscamos, el hombre siempre está en búsqueda de sentido, ¿no? Y eso en seguir adaptando tu imagen y tu vida a diferentes sectores, eso está muy bien, pero nada es nada, nada es nadie si no tiene un origen.
A mí me habían comentado, no sé si esto es verdad, a María, que primero, lógicamente, estamos hablando de estos niños que nacen aquí, de padres hispanos, etcétera, etcétera, que al principio se sienten muy norteamericanos. Incluso en los años de los 15, 16, pero cuando ya están en los 20, 20 y tantos años quieren volver a sus raíces. ¿Eso es cierto?
Claro, porque le dan identidad. Recuerda que cuando ellos nacen, ellos están acoplándose a un mundo nuevo y los envías a la escuela, tienen canciones nuevas, están aprendiendo a hablar. Obviamente, como parte de la seguridad del ser humano, encuentran lo inmediato como un mecanismo de sobrevivencia. Así que el idioma general que van a aprender es el inglés, son los amiguitos que también frecuentan ese tipo de patrones de comunicación, pero ya a los 15, 16 años, cuando ya tengo que ser auténtico para entonces tener un interés con personas que me llaman la atención, que entonces nosotros en la psicología le llamamos los pares, tienen que tener algo diferente a los demás. Entonces empiezan a buscar sus identidades, sus orígenes, porque es lo único que te hace diferente a lo que los demás pueden hablar, comer, bailar. Y el origen de las personas es lo que te da identidad.
Pero es muy interesante, me contaba el director del Smithsonian Latino Center, el centro latino del Museo Smithsonian, que cuando él era pequeñito, recordaba, porque él tiene ya como 60 años, recuerda haber visto letreros que decían, esto en Texas, que no se permitían ni negros, ni perros, ni mexicanos. Y esto era una cosa muy racista que existía, por ejemplo, en lugares como Texas. Él se sentía muy discriminado. En una época, pues a lo mejor él quiso ser más americano de nuevo que Uncle Sam. Y sin embargo, hoy en día, él hizo un esfuerzo muy grande por aprender a hablar español correctamente. Y es el director del centro que promueve la cultura latina dentro del Museo Smithsonian. Es el mismo caso al cual se refería Julián de lo que le dicen en psicología o en sociología, retroaculturación. Uh-huh. Es decir, una persona que retrocede a la cultura de origen precisamente para lograr una identidad auténtica.
Muy interesante. Y eso viene a la motivación que tienen, ¿no?
Uh-huh. Totalmente, el interés que la persona tenga, el valor que la persona tenga por llegar a unos intereses que lo hacen persona, ¿no? Por eso es que cada persona tiene motivaciones diferentes, se complementan con otras personas, pero al mismo tiempo es su valor, es su motivación de llegar a unas metas.
Pero ¿cuál es el papel de la motivación, cuál es el papel de la motivación a nivel psicológico?
Bueno, a nivel psicológico es el impulso, es el interés que tú tienes hacia algo y por lo cual te mueves día a día en la vida. Hay diferentes tipos de motivaciones, ya sean intrínsecas, o sea, internas o externas, pero el ser humano a nivel de cultura, a nivel de origen, tiene una motivación muy particular, que es ser persona. Y el ser persona es hacer lo que te place hacer porque te da un entusiasmo muy, muy particular. Ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu comunidad, la motivación es lo que te dirige día a día a hacer algo. La gente que carecen de motivación son gente muy negativista, son gente muy catastrófica, son gente que la luz le cuesta darla porque viven en oscuridad completamente. Entonces, yo siempre digo que así como la naturaleza nos habla día a día, que hay días soleados, hay días grises, hay días brumosos, también nosotros tenemos cambios de ánimo. No todos los días son color de rosa.
Exacto.
Pero tenemos que saber identificar nuestros cambios de ánimo como algo natural y normal para pasar la página y enfocarnos.
Y que no quiere decir que tu vida la has perdido, ni quiere decir que es un desastre.
Hay veces
tu vida, pero que ese día es malo, simplemente.
Sí, en tus momentos negros es que tú, si estás, estás identificando que es un momento difícil en ti, tú puedes buscar cómo cambiar la página. El problema es que las personas viven un día como el otro, y el otro, y el otro. Y es como yo digo, el futuro empieza en un minuto. Es más, en 10 segundos es el futuro. El futuro no es de aquí a 5 años. Y la gente dice, no, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto y lo otro. Pero es que el futuro es ya. Y la gente siempre vive en el pasado. Y realmente no hay presente auténtico si no tomamos en cuenta el pasado y nos enfocamos diferente en el presente para un futuro diferente.
Tú que vienes de Puerto Rico, uh-huh, y ahora vives aquí en el sur de la Florida, ¿qué has encontrado en Miami que tú pienses que enriquece el medio ambiente en que vivimos?
Mira, la mezcla de cultura. La mezcla de cultura me ha ayudado a mí a entender de que tú has sido criada de una manera en particular, donde te ha dado unos valores, una disciplina, una filosofía de vida, pero hay mucho, mucho más que el mundo como persona, ¿no?, te está ofreciendo. Cuando yo vengo acá y aprendo mucho de acuerdo a mis errores también, y menciono cualquier cosa y después me dicen, no, esto se dice de esta otra manera. Para mí es crecer. Para mí cuando tú te expones a otras culturas, tú creces y tú coges lo que te nace. Particularmente, estaba yo conversando con Julián de que a mí me gusta mucho en los españoles, por ejemplo, que tengo procedencia española también, que son muy francos, son muy, muy asertivos.
A veces demasiado,
sí,
yo te diría.
Pero hay personas que también, hay otro tipo de personas que se cohiben. Entonces, yo cojo de todas las culturas un poquito, porque creo que eso es lo que llena el crecimiento del ser humano. No es solamente de dónde tú procedes, sino es cómo tú coges tu cultura y la transformas con lo que haces y dónde estás.
¿Cuál es tu motivación? ¿Cómo una madre de trillizos puede estudiar, trabajar y cuidar a tres niños de la misma edad?
Mira, realmente el interés que tú pongas en tus cosas te da tu energía. Es tener interés. No es querer sobrepasar lo que dice un libro. No eso, porque yo de crecimiento humano, obviamente, soy doctora en psicología. Y la gente dice, no, que tú puedes porque tú eres psicóloga. El conocimiento te ayuda. Pero si tú no tienes el interés, el enfoque, el placer de hacer lo que tienes de frente, pierdes la tabla, como decimos nosotros, no te huelen ni las azucenas. Y entonces tienes que enfocarte y tienes que sentir placer por lo que haces. Las
y
cosas
tienes
llegan
que tener
por algo.
Energía también. Yo creo que eso es muy importante y que hay personas que de verdad tienen un nivel de energía alto.
Y no necesariamente una energía física, porque también uno tiene unos niveles de tolerancia que te desgastan. A nivel de físico te desgasta porque tú estás 24 horas procesando. Aunque duermas 3 o 4 horas, tu cabeza sigue funcionando y tú sigues pensando en lo que hiciste, en lo que te falta por hacer, ¿no? Y en la rutina, en la disciplina, que en mi caso, trabajando con trillizos, que tienen 4 años, o sea, todavía están descubriendo el mundo, tienen más energía que yo. Tú tienes un cansancio físico, pero cuando mentalmente estás enfocada, es increíble lo que tú eres capaz de hacer. Es increíble. Hay veces que yo me pongo a pensar, ¿cuánto logro hacer? Y yo misma, de verdad, ni me lo creo. Me lo creo cuando la gente me lo comenta, ¿no?
Y a veces el mismo estrés que uno tiene en la vida es lo que te enfoca. Porque sabes que si no te enfocas, te va a comer viva ese estrés.
Y qué lindo que me digas eso, porque la gente piensa que el estrés es negativo. Yo digo que cuando tú tienes prioridades, el estrés es parte de ese deseo de llegar a donde tú quieres. Lo que pasa es que muchas veces las personas se desenfocan y hacen el estrés como una desesperación. El estrés es necesario. Las personas que no tienen prioridades en la vida se me descompensan muy rápido porque pierden el sentido de lo que hacen. Entonces, yo siento que el estrés sí, y hay que ocuparse. No, Julián. Julián siempre me dice, tienes que ocuparte, no preocuparte. Uh-huh. Tiene toda la razón del mundo. Pero con la intensidad que uno vive su rutina, muchas veces uno da la impresión, ¿no?, de estar sobre preocupado. Y cada cual tiene su mecanismo, cada cual. Pero uno tiene que escuchar al otro. Uno tiene que saber qué impresión ¿Qué de tu ejemplo los demás están cogiendo? Versus que tú también como ser humano tienes que modificar, ¿no?
Doctora, y cuando te motivas, luchas, tratas de hacer las cosas y ves que no eres correspondido y que no encuentras recompensa, ¿qué haces?
Pues mira, cuando las cosas no te salen, y yo tengo una mano derecha que se llama mi esposo, siempre me dice, mira el vaso medio lleno, nunca medio vacío.
Eso no es muy fácil decirlo.
Eso es muy fácil decirlo, pero en la rutina, cuando tú tienes por lo menos un support, un apoyo, ¿no?, que te lo estás recordando, un libro que lo tienes en la mesa, que lo puedes coger, una fe que quizás la puedes escuchar en la radio, una música que la pongas, que te dé ese aliciente que tú necesitas en esos momentos. Necesitamos espacio para pensar, para cogernos un momento de decir, esto no me salió, esto no es justo. Y lo que también siempre digo, porque yo me aplico todo lo que a mí me hace sentido, lo injusto me hace más justo. Porque cuando yo veo las injusticias es cuando yo sé cómo las cosas pueden ser o cómo deberían de ser.
Y casi siempre, a lo mejor, echamos la culpa a los demás y la tenemos nosotros.
Totalmente, totalmente. Muchas veces es más fácil hablar de la tercera persona que de uno mismo. Uno piensa que si uno habla de las debilidades o de las cosas que tengo que reforzar en mi estado de ánimo o en mi manera de proceder en la vida, me estoy devaluando. Y eso no es cierto. Mucho es más fácil, o la gente auspicia más el hablar de terceras personas que de uno mismo. Pero yo creo que eso es totalmente negativo. Lamentablemente las cosas no tienen que salir como queremos. Y en esos momentos hay que parar, hay que pensar, hay que distraernos, hay que tratar de cambiar el canal. Eso te va a dar el espacio para repensar cuál sería tu próximo paso.
Tú como mujer hispana, por lo que me estás diciendo, has tenido una gran suerte en tener al lado un compañero que te da aliento positivo cuando las cosas no salen del todo bien. Pero ¿qué le podemos decir a otras mujeres hispanas que nos están escuchando y que tienen al lado un hombre que siempre está desvalorizando lo que ellas hacen, siempre les están diciendo cosas negativas y criticándolas? ¿Qué les podemos recomendar?
Bueno, lamentablemente, y es uno de los problemas que más yo veo, ¿no? Y muchas veces cuando trabajo con niños, el sistema familiar es, el niño es el síntoma de ese sistema familiar. No es que el niño no se esté portando bien, es que no tiene en la casa el patrón a seguir para portarse bien. Y muchas veces cuando tú trabajas con el niño, te encuentras que viene de parejas disfuncionales, donde la mamá está tratando de trabajar varios roles a la vez. El no tener una pareja o el no tener un apoyo, porque muchas veces también me encuentro, y mucho en la cultura cubana, que tenemos personas muy solas, física y emocionalmente, porque han tenido que dejar su familia o su origen muy lejos para abrirse camino. Y esa soledad me lo lleva a perder la fe de lo que ellos son capaces de hacer. Así que siempre buscar ayuda, aunque uno no lo sienta necesario en el momento, una orientación de lo que quizás tú tendrías que buscar o orientarte, punto. Orientarte te va a dar la clave a ti de lo que tú estás dejando pasar en tu hogar, de lo que tú eres versus de lo que te están haciendo ver. Y el apoyo no solamente en el esposo, en los padres, en el trabajo. El apoyo siempre hay que buscarlo intrínsecamente, internamente, en ti mismo. Yo siempre digo que los libros nos ayudan a enfocarnos. Porque si no tienes a una persona al lado, búscate un libro. Trata de buscar un apoyo, ¿no? Siempre es importante.
Tenemos que cortar brevemente y volvemos enseguida para que Julián nos haga un retrato de la doctora María Balcourt.